en Super 8.
Hola amigos, bienvenidos al programa número 30.
Sí, 30.
Ah, yo es que soy de letras. Bueno, pues bienvenidos en Super 8. Hola a todos, bienvenidos a un programa más en Super 8, el programa de monográficos de cine que, como hemos dicho, es el trigésimo de su corta carrera. 30 peliculazas, incluyendo la del día de hoy, conmigo, con la voz en off y con el estudio en pie, más
pues
o menos.
Yo lo veo perfecto.
Bueno, hasta ahora lo ha quemado, ha tirado la mitad de los muebles cuando no los ha empeñado, ha reventado una pared, ha metido coches aquí dentro que todavía no sé cómo lo hizo, pero vamos que contando eso, es un triunfo que aún no se nos haya caído el techo encima.
Si es que es usted un sieso, yo le doy emoción a esto de hacer radio.
Sí, eso sí, yo cada día valoro más mi vida, sobre todo cuando intenta acabar conmigo.
Bah, si es que no me valora.
¿Que no? ¿Lo dice después de que le he pagado 3 fianzas? Ya le pasaré la minuta un día, va a flipar. Que no le valoro, dice. Le valoro en daños y perjuicios.
Bueno, que deje de atizarme, pesado. ¿Qué hay para hoy?
Pues se va a sorprender, ¿eh? Pero tenemos una película que habrá visto.
¿Moderna?
Bueno, más o menos.
¿En color?
Sí, eso sí, es el indomable Will Hunting.
Bueno, eso de moderna, con casi 20 años habría que discutirlo.
No me llore, ¿eh?
No, si teniendo en cuenta los antecedentes, casi la hicieron ayer.
Bueno, pues eso. Recordad antes de empezar, pues que estamos en Twitter como @en_super8, que tenemos un mail que es en_super8@gmail.com, que tenéis el podcast en iTunes, en iVoox y en Spreaker, y que se emite en Radio Battletoads, en Radio Podcastiano y en Uiñak Irratia. Y que tenemos un blog con todas las formas de contacto y con donde podéis escuchar el programa, los feeds y todo el rollo, que es ensuper8.com. Porque usted, la del indomable Will Hunting, la ha visto, ¿no?
Sí, no es que tuviera mucho conocimiento cuando se estrenó, pero sí.
Bueno, es que mucho conocimiento nunca ha tenido. Va, ¿sumario preparado?
Sí, sumario listo. Sumario.
Sumario del programa de hoy, empezaremos como siempre con la ficha técnica de la película y iremos luego con la dirección de Gus Van Sant, daremos un repaso a su reparto que incluye a sus dos guionistas y luego pasaremos a la historia, el cómo se hizo el indomable Will Hunting. Después le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos con la nota y con la despedida.
Ficha de la película.
Y la película del programa de hoy, como hemos dicho, es El indomable Will Hunting de 1997. Su género es el del drama, el director es Gus Van Sant y su guión, la historia original es de Matt Damon y de Ben Affleck. Lo produjo la Miramax de Harvey Weinstein y también la distribuyó en cine. Luego Lionsgate lo hizo en DVD y la ABC en la televisión americana. La música corrió a cargo de Danny Elfman, que era el compositor habitual de Gus Van Sant, y su presupuesto fue de 10 millones de dólares. El fin de semana de estreno ya los recuperó, 10 millones 200.000, y su recaudación total en Estados Unidos fue de 138 millones. Y de 225 en todo el mundo. Además, se llevó 9 nominaciones a los Oscars, de los cuales ganó 2. Mejor actor de reparto para Robin Williams, que ya era hora, y mejor guión para Damon y para Affleck. Aparte, pues también la nominaron a mejor película, a mejor director, a mejor actor, otra vez para Matt Damon, a mejor actriz de reparto para Minnie Driver, mejor edición, mejor banda sonora y mejor canción. ¿Se podía haber llevado más estatuillas? Pues sí, de no ser porque compitió con Titanic, con LA Confidential y en menor medida con Mejor Imposible, que se llevó los dos protagonistas de ese año. Pero bueno, es lo que tocaba y lo que nos toca ahora a nosotros es irnos con la dirección, con Gus Van Sant. Thank you.
Super 8 todo el mundo se vigila. Los oyentes vigilan la actualización del podcast. El blog vigila las estadísticas de los oyentes. El señor de la web vigila el blog. La voz en off vigila al señor de la web. El locutor vigila a la voz en off.
Porque es un irresponsable.
No malmeta. La NSA vigila al locutor. Él sabrá por qué. Y Keiko, desde el cielo, Keiko, desde donde quiera que esté, nos vigila a todos. Dirección.
Que las inclinaciones artísticas de Gus Green Van Sant empezaron ya de jovencito. Ya en sus años mozos combinaba su afición por la pintura y el cine con pequeños cortos en Super 8. De hecho, la pintura del terapeuta del indomable Will Hunting es obra suya, es obra de Gus Van Sant. Fue su paso por la Rhode Island School of Design lo que le llevó finalmente a decidirse por esto último, por el cine. Sus inicios no fueron precisamente idílicos. Bueno, su carrera tampoco. Proyectos que no salían, películas que finalmente no encontraban distribución. Según declaró, como ayudante de producción, ninguna de sus ideas salió adelante, por lo que decidió, ya en Los Ángeles, ir a un mundo algo más fácil, el de la publicidad. Después de todo, de algo tenía que comer. Precisamente de aquellos trabajos de la publicidad fue de donde sacó los fondos para su primer largo, producido y dirigido por Gus, que estrenaba en el 85, y ya con 33 añazos su primer film, Mala Noche. El éxito de aquella película le dio un nombre, el Times lo declaró como la mejor película independiente del año, y eso, claro, atrajo a los estudios de Hollywood. Cuentan que la Universal fue la más interesada en él, bueno, hasta que conocieron las ideas que tenía para sus proyectos, que no les cuadraron demasiado. Así Van Sant pues se volvió de nuevo desde Los Ángeles a Portland, dispuesto a dar vida a esas ideas que los grandes estudios habían rechazado. Drugstore Cowboy era la primera de ellas. En ella, la carrera de Matt Dillon renacía de nuevo haciendo de drogadicto, su película favorita, según dice. De nuevo, los estudios pues requerían la presencia de Gus, pero solo para proyectos ya preparados, de encargo, no para sus ideas. Incluso rechazaron una que tenía ya escrita, una historia que llevaba preparando más de 15 años. Aún así, se decidió a rodarla sin apoyo económico ni nada, con gente de la calle si le hacía falta para los personajes secundarios, pero el problema eran los dos protagonistas. ¿Dónde encontraría a esos dos actores principales que necesitaba? Vio el guión a Keanu Reeves y a River Phoenix, nada menos. Bueno, y a Keith Sutherland, por lo que se ha sabido últimamente, pensando pues que lo iban a rechazar. Se equivocó a medias. Kiefer lo rechazó pues porque se quería ir a esquiar, que las estrellas son así, tal cual. Keanu estaba interesado y el agente de Phoenix no llegó ni a enseñarle el guión. Eso sí, Gus no se desanimó y consiguió que Keanu Reeves viajara en moto hasta la casa de River Phoenix y le entregara en mano el libreto. Con los dos actores le sería más fácil y no se equivocaba. Apareció un inversor, aportando el dinero que les hacía falta, pero el impasse que necesitó River Phoenix para terminar su último proyecto terminó ahuyentándole. Al final, la New Line, que estaba buscando nuevos proyectos en los que invertir, se hizo cargo de la producción. Tampoco se jugó mucho. 2,5 millones. Hay que decir que la recaudación tampoco fue para volverse loco, pero en 1991, después de muchos esfuerzos, se lograba estrenar Mi Idaho Privado. La crítica otra vez fue un éxito, no dejaba de ser una película independiente, o más o menos, así que tampoco esperaban hacerse ricos. Además, seguro que el estreno de Le Llaman Body, con Reeves a la cabeza ese mismo año, también fue una ayudita. Pero tenía planes Gus, muchos planes, una película sobre Warhol, de nuevo con River Phoenix, aunque al final la muerte de este, 2 años más tarde, frustraban aquel proyecto. La carrera de nuestro director siguió esta vez con más apoyos de los estudios, aunque con más bajos que altos, hasta 1997, cuando era el elegido para dirigir El indomable Will Hunting, con nominación al Oscar incluida. Un éxito que ganó, que echaría por tierra solo un año después, con su mayor fracaso. En el 98 era escogido para dirigir un remake, el de la mítica Psicosis de Hitchcock. En una decisión más bien extraña, Gus decidió recrear casi plano a plano la película original con Vince Vaughn como Norman Bates y Anne Hathaway. La película se llevó palos, pero por todos lados, y no fue para menos. Seguramente aquel fracaso fue lo que le hizo regresar al cine independiente, a hacerlo todo él, a tener él el control. Elephant o Paranoid Park han sido algunas de esas películas que he ido combinando con otras siempre de corte social, alguna vez con estrellas conocidas, pero siempre bajo productoras pequeñas, como Mi nombre es Harvey Milk o Tierra Prometida. Por cierto, que la película con Sean Penn recuperaba de nuevo la temática perdida de sus primeras producciones, la temática del colectivo homosexual, que de manera más o menos evidente ha estado en sus proyectos más personales. También es cierto que últimamente Gus se ha diversificado más en vídeos musicales, documentales, ha hecho de todo. Sin duda, el indomable Will Hunting ha sido su gran éxito, y Psycho fue un mazazo muy duro para un director que nunca ha sido bien visto por los grandes estudios, y a pesar de eso se ha labrado un gran nombre, pero eso sí, él se lo toma con humor. A la pregunta de por qué alguien haría un remake de Psicosis copiando casi exactamente la original, pero en color, respondió: yo lo hice para que nadie más tuviera que hacerlo. Parte de nuestra película de hoy lo encabeza Matt Damon como Will Hunting, claro, y Robin Williams como Sean McGuire, el terapeuta, que serán nuestros dos personajes principales de hoy. En otros papeles tenemos a Ben Affleck haciendo de Chucky Sullivan, aunque no contaremos su vida. Seguro que en otro programa podremos ir a por él, ya sea como actor o como director. Casi que viendo su trayectoria será más fácil lo segundo. Stellan Skarsgård es el profesor Gerard Lombo, conocido por ser el lagarto del reboot de Spider-Man, por películas de superhéroes varias y hacer de malo en The Gear with Dragon Tattoo. Y bueno, por hacer de nórdico en películas americanas, que para eso es sueco. A ver, ahora en serio, es un actor bueno, aunque últimamente lo tenga más infrautilizado. Mini Driver, que ya estuvo en el programa sobre Sleeper, es Skylar. Y Cole Hauser, más conocido por salir en el En Super 8 sobre Pitch Black, que creo que es lo más destacado que ha hecho, o casi, es Billy McBride. El reparto principal lo cierra Casey Affleck como Morgan O'Malley, que pasó de ser el hermano pequeño de Ben a ganarse un nombre con las películas de Ocean, donde también estaba Damon, El asesinato de Jesse James, o la gran película de Adiós pequeña adiós, que dirigió su hermanísimo y donde lo hacía bastante bien. Igual un día podemos hacer esta, ¿no?
¿Qué me está pidiendo? ¿Opinión?
Va, bueno, más o menos.
¿Para qué? ¿Para luego pasarse a por el Ford de
Bueno, sí, más o menos también. Y es que no sé para qué le digo nada, de verdad. Bueno, vámonos ya con nuestros dos protagonistas de hoy. Y el primero es Mateo Page Damon, que es el nombre de nuestro protagonista, Matt Damon para todos, un actor con unos inicios curiosos. Hijo de padres separados, criado en una casa comunal por su madre y pasándolo mal en sus primeros años de escuela por bajito, la verdad es que no es así como nos imaginábamos los inicios de un actor como Matt Damon, pero ahí están. Por suerte, en aquel tiempo también conocería a uno de sus mejores amigos, uno con el que compartiría sueños y parte de su carrera, y que vivía solo a dos calles de distancia. Estamos hablando, claro, de Ben Affleck. Y es que la carrera de estos dos actores, sobre todo en sus inicios, siempre ha estado muy unida. Comenzaron de igual manera en las mismas clases de teatro con el mismo profesor, en el instituto. Y es que, a pesar de llevarse dos años, y eso en el colegio es un mundo, siempre andaban juntos. En trabajos de verano, como acomodadores de cine, o incluso tenían una cuenta conjunta para los ahorros destinados a viajar a Los Ángeles a hacer audiciones. Incluso aparecieron de extras en Campo de Sueños, uno de los primeros papeles de Matt, aunque Affleck ya llevaba cuestas más recorrido como actor infantil. A ver, hay que decir que Matt Damon es todo un coco. Comenzó los estudios de lengua inglesa en la Universidad de Harvard, mientras sacaba adelante su carrera como actor. Uno de sus primeros papeles de verdad de nuestro protagonista fue en Colegio Privado, School Ties, un drama que fue toda una carrera de futuras estrellas. En su reparto estaban gente como Brendan Fraser, Chris O'Donnell, Cole Hauser, que también está en El Indomable Will Hunting, además de, claro, su amigo Ben Affleck. Este papel, junto con el rodaje de Jerónimo, fueron los que le hicieron dejar por fin sus estudios. Esperaba de aquella película que fuera un éxito, pero se equivocó. Y eso que únicamente le quedaban 12 créditos para terminar su carrera en Harvard, pero empezaba otra carrera muy distinta. Mientras Ben sobrevivía en papeles de matón de instituto, aunque luego sería rescatado por Kevin Smith en Persiguiendo a Amy, Matt se hacía un nombre con En honor a la verdad y Legítima defensa. Carreras muy diferentes, aún así, El indomable Will Hunting fue el gran salto a la fama de los dos. Luego contaremos cómo. Salvar al soldado Ryan inauguró una particular saga de películas donde hay que rescatar a Damon de algo que ya es casi un género. En Rounders daba la réplica a Edward Norton justo 2 años después de que el mismo Damon había audicionado para Las dos caras de la verdad. Y terminaba el siglo XX con una de sus mejores películas, aunque no sea de las más conocidas, y eso que tiene un señor de partazo. Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, Jude Law, Philip Seymour Hoffman, Matt de protagonista para hacer El talento de Mr. Ripley, una película que si no habéis visto ya estáis tardando. El nuevo siglo lo consagró finalmente como gran estrella, primero en un repartazo coral que ya tratamos en aquel programa donde nos metíamos con la versión clásica y la moderna de Ocean's Eleven. Ese papel y su protagonismo en la película lo colocaban entre los actores más populares del momento junto a Clooney y Brad Pitt. Precisamente a Pitt le ofrecieron otro papel que rechazó y que cogería Damon, un papel que marcaría parte de su carrera. Decíamos que entrábamos ya en el siglo XXI, pero mucho antes de esto, el director Doug Liman empezaba con un proyecto que le llevaría años y no pocos quebraderos de cabeza. En 1980 se publicaba un libro con el que el joven Doug, futuro director, soñaría durante décadas. Casi 20 años después, se decidía a llevarlo al cine. Más de 2 años le llevó a Liman a hacerse con los derechos de la novela que tenía la Warner. Otro año de preparación de un guión que sería reescrito incluso en pleno rodaje. Y finalmente, 2 años más de preproducción con la Universal, el estudio que 20 años antes había planeado hacer esta misma historia con Burt Reynolds. Una segunda reescritura con otro protagonista, peleas continuas de Liman y Damon con los directivos del estudio por localizaciones y escenas de acción que retrasaron 1 año más el estreno de la película. ¿Lleváis más o menos la cuenta? A mí me salen, sabiendo las fechas, casi 6 años de preparación de una película que supuso un antes y un después en la carrera de Matt Damon. Una película que el creador de los libros en los que se basaba no pudo ver terminada porque Robert Ludlum moría justo 1 año antes del estreno. Una película cuyo protagonista llevaba su nombre en honor a un predicador de Rhode Island del siglo XIX. Cuentan que fue el primer caso documentado de amnesia disociativa. Para que se entienda, un día el predicador Hansel se despertó y creyó que era otra persona. Se fue a Pensilvania y comenzó una vida de comerciante totalmente diferente de la que tenía en ese momento. Incluso con otro nombre, A.J. Brown. 3 meses más tarde se despertó y no sabía qué hacía en Pensilvania. Él era un párroco de Rhode Island y su nombre no era Brown, sino Hansel. Hansel Bourne. Ese fue el origen del nombre de uno de los personajes más conocidos de Matt Damon, Jason Bourne. Aquella década la pasó Damon entre Oceans y Bourne. ¿Hizo más? Sí, claro, era el actor de moda, hizo un papelón en Infiltrados, trabajó a las órdenes de De Niro en El Buen Pastor, los Coen lo ficharon para Una del Oeste, la de True Grit, Destino Oculto, Elysium, como decimos, toda una estrella. Últimamente ha vuelto a retomar su saga de rescates como en Salvar al Soldado Ryan. También tenían que rescatarlo en Interstellar o hace nada también en The Martian. Y es que tiene una habilidad especial para que sus personajes se metan en líos. Y parecía ayer cuando este pipiolo recogió un Oscar de guionista junto a su colega del barrio Ben Affleck. Hoy en día es uno de los valores seguros del cine. Vale para todo, acción, comedia, ciencia ficción o papeles más comprometidos. Se ha integrado perfectamente en ese elenco de Pitt, Affleck, Clooney, etc., colaborando junto a ellos en varias películas. Con Affleck ha intercambiado cameos, sobre todo en sus inicios, pero también ha trabajado con Clooney, tanto de compañero varias veces como director, y también es un cachondo. Solo tenéis que recordar la serie de coñas que protagonizó junto a Jimmy Kimmel y Sarah Silverman, que si no sabéis de qué va, ya os vamos a poner un par de vídeos en el post y os vais a reír bastante. Y es que Matt es un actor que nunca decepciona. El otro protagonista del indomable Will Hunting es Robin Williams. Si hay alguien de quien queríamos hablar y no sabíamos cómo ni con qué película, si hay alguien que desde el principio del programa queríamos recordar, su carrera, sus películas, su forma de ser, ya prácticamente desde el principio de Super 8, ese no es otro que Robin Williams. Inquieto, divertido, tímido hasta que encontró el teatro, así era Robin Williams de joven, el más gracioso, pero también el que menos probabilidad de éxito tenía en el futuro, según sus compañeros de clase. Qué equivocados estaban. Ingresó en la universidad para estudiar ciencias políticas, pero lo dejó pronto. Sus profesores de teatro lo recuerdan como un genio, capaz de improvisar durante horas y hacer partirse de risa a todos sus compañeros. Con el tiempo consiguió una beca para la sección de drama de la Escuela Juilliard. Una beca completa, pero aún más, ese mismo año, el fundador de esa sección eligió a dos estudiantes para su programa avanzado. Dos de 20. Uno de ellos, claro, era Robin Williams. El otro, Christopher Reeves. Inseparables desde aquel momento, Williams y Reeves fueron amigos desde entonces, en las épocas buenas y en las malas. Y las hubo muy malas. Decía Reeves que cuando conoció a Williams no podía creer que alguien fuera capaz de hablar e improvisar tan rápido. Mientras Christopher era metódico y pausado, Robin era todo lo contrario, talento descontrolado. El profesor de dialectos no sabía ni qué hacer con él. Era capaz de interpretar 10 acentos diferentes en apenas unos minutos. Era como una dinamo humana. De hecho, poco después abandonaba la escuela, por recomendación precisamente de sus profesores, y es que no había nada que pudieran enseñarle. Pero antes de eso compartió una proeza con Reeves. El primero que triunfara cuidaría del otro, aunque no hizo falta. Mimo y monólogos en clubes, esos fueron los siguientes años de Robin, un mundo en el que parecía moverse como por su casa, pero las cosas nunca eran tan fáciles. Según declararía años más tarde, el mundo de la comedia es brutal, rivalidades, tensión, tener que dar la cara ante el público y hacerlos reír con cada actuación. La vida nocturna es algo que también pasa factura, que quema y que hace caer en vicios para poder aguantar ahí arriba. Y es que en esos años fue cuando Robin desarrolló unos problemas con las drogas que consiguió superar y con el alcohol, que nunca se lograría quitar de encima. Con todo su talento destacaba sobre el resto, debutó en la televisión en programas tipo Club de la Comedia, hasta que un año más tarde se haría conocido por un personaje, primero en Días Felices y luego en su spin-off, donde ese mismo personaje era el absoluto protagonista, como el extraterrestre Mork de Mork y Mindy. Años estuvo en aquella serie, en su apogeo tenía 60 millones de espectadores, años en los que alternó con más monólogos y con el cine, sí, porque Hollywood había puesto sus golosos ojos sobre Robin Williams. No fue su debut, pero casi. A finales de los 70, la Paramount y la Columbia peleaban desesperados por los derechos en el cine del musical de Broadway Annie. Finalmente ganaba la Columbia y los ejecutivos de la Paramount se sentaron con el productor Robert Evans para ver de qué otros personajes tenían los derechos. ¿Y cuál fue el elegido? Pues Popeye, claro. Total. Y además quisieron a Dustin Hoffman y a Lily Tomlin de protagonistas. ¿Por qué no? Puestos a pedir. Al final fueron Shelley Duvall un año antes de Resplandor y Robin Williams. Para un musical... bueno... indescriptible es la palabra. Al menos no salió cara. 20 millones para recaudar casi 60, el triple. Eso sí, la crítica... vamos a dejarlo. Por cierto, que Annie se estrenó 2 años después. Su presupuesto, 50 millones. 50 millones del año 82 para hacer un puto musical. La recaudación, la misma que Popeye. Está claro quién salió ganando en aquella guerra. Claro que Popeye no hizo de Robin una estrella, cosa que se conseguiría más tarde. En los 80, un guión aterrizaba en sus manos. Había estado dando vueltas por todos los estudios de televisión, como un proyecto de serie primero, antes de ser transformado a película. Pero el personaje principal encajaba con Robin, que podría aprovechar todas esas dotes de improvisación. Un papel que le daría una nominación al Oscar, su primera nominación al Oscar, por dar vida al sonar radiofónico de Good Morning Vietnam. Pero donde destacaría de verdad sería 3 años después, otra nominación y un personaje inolvidable, el profesor Keating del Club de los Poetas Muertos. El O Capitán, Mi Capitán, el Carpe Diem, lo convirtieron en estrella y dieron paso además a su mejor década. Ese mismo año firmaba para otra película, una que que al principio iba a dirigir Spielberg, como un musical con Michael Jackson o con David Bowie, vete a saber, que luego renunció a dirigir, aunque después la retomó de nuevo con líos de guiones, un presupuesto que se fue a más del doble del inicial, un director despedido, un equipo que apodó a Julia Roberts Tinker Hell en vez de Tinker Bell por sus caprichos y cabreos, en fin, un infierno que, encontrado así, parece mentira que nos diera una historia como la de Hook, con Robin como el perfecto Peter Pan, una maravilla. Y no sería la única de esa década. Aladdin no sería lo mismo sin Williams haciendo la voz del genio, o La Señora Doubtfire, Jumanji, Toys, Patch Adams y tantas y tantas y tantas comedias. Pero no os engañéis, Williams no solo hacía papeles cómicos, El Rey Pescador, Despertares, El Hombre Bicentenario o nuestra indomable Will Hunting nos demostraban que, como tantos cómicos, cuando llega la hora de ponerse serio, se metía en el papel, siempre con ese toque algo más de dramedia, de payaso triste, pero drama al fin y al cabo. El nuevo siglo lo apartó un poco de todo eso, aún siguió haciendo cine, pero menos, se dedicaba más a shows, obras de caridad para recaudar fondos. Fue también, sin duda, el gran apoyo de la familia de su amigo Christopher Reeve, ayudando en su tratamiento y a su fundación. ¿Os acordáis de aquella promesa de que el que triunfaría cuidaría del otro? En pleno tratamiento previo a una operación, cuando más bajos estaban los ánimos de Christopher, le anunciaron que aún tenían que hacerle algunas pruebas más. Tumbado boca abajo en una camilla, esperaba a un especialista. Cuando se abrió la cortina, apareció un personaje que hablaba con acento ruso, vestía una bata amarilla y un sombrero de paja azul. Era su amigo Robin Williams, haciendo otro de sus personajes. Estuvo con él hasta el final. En 2004, Reeve se iba y al año siguiente Robin Williams lo recordaba al recibir el premio Cecil B. DeMille, el Globo de Oro, que ya había ganado 5 veces antes. Se pasó los siguientes 10 años luchando contra su gran fantasma, el alcohol. Parecía que esta vez lo estaba logrando dominar y, como declararía más tarde su mujer, también estaba lidiando con otro fantasma, aunque aún no lo había hecho público, el del Parkinson. En 2014, en realidad apenas un mes antes de que empezáramos con el Super 8, por eso lo tenemos siempre muy presente, se apagaba aquella dinamo humana que decíamos al principio, aquel personaje de mil voces, aquel payaso que siempre recordamos con una gran sonrisa y los ojos achinados. Aún lo echamos de menos. En realidad, para acabar con Robin Williams teníamos alguna coña pensada, pero la verdad es que no nos sale. Ya hicimos en aquel segundo programa un "O Capitán, mi Capitán", ¿verdad? Que creo que lo definen bastante bien lo que pensamos cuando nos acordamos de Robin Williams. Pero bueno, decir que nosotros sobre todo nos acordamos de él cada vez que preparamos una coña o una broma o demás, algo gracioso, siempre lo tenemos un poco en mente. Así que no nos vamos a poner serios ahora, vámonos con el argumento y con la historia del indomable Will Hunting. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Reward Lorn, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko.
Historia.
todos hemos visto nuestra película de hoy, ¿no? Todos hemos visto al indomable Will Hunting. Bueno, casi todos. Aquí el 100% de los presentes en el estudio, sí.
Bueno, es que somos dos.
Ya, pero es el 100%.
Bueno, eso sí, pero...
Pero nada, 100%. Y aún así, vamos a empezar por el contenido, por el argumento, porque solo así veremos luego su evolución. Y es que esta es la historia de un genio, un auténtico genio nacido en un barrio marginal. Will es capaz de ser autodidacta en un montón de materias con una facilidad que cualquiera soñaría. Una de esas materias es precisamente las matemáticas. El descubrimiento del profesor Gerard Lambeau de ese genio, no como su alumno, sino como parte del equipo de limpieza de la universidad, lo llevarán a tutelarle, a abrirle nuevas puertas, oportunidades que lograrían, si quiere, sacarle de ese barrio marginal donde vive. Ese es precisamente el punto donde entrará el terapeuta Sean McGuire, que tratará de ayudar a Will donde otros han fracasado, tratará de reconciliarle con los traumas de su infancia, para que pueda elegir si quedarse refugiado como el resto de sus amigos en una vida sin desafíos, sin mucho futuro, pero eso sí, segura, o arriesgarse, ya sea persiguiendo a su chica o aprovechando la carrera que le ofrece Lambeau. Eso ya será elección suya, si se atreve. Un montón de historias, pero centradas en un solo personaje que se resume en los miedos de Will, que no lo dejan avanzar, no lo dejan crecer en más de un sentido, y que se resiste por método a todo lo que le venga del exterior, ya sean las presiones de un profesor que ve su talento desperdiciado o la supuesta lástima de la que ha sido objeto en toda su vida. Sin duda, una historia mucho más completa de lo que parece a simple vista. Y si esta vez hemos empezado por el argumento, ¿por qué es? Bueno, pues porque en este caso es necesario conocer el final de este camino de la producción para conocer cómo empezó todo. Contaba Damon que en realidad escribió el primer acto de guión en su último año de carrera, en una clase de escritura. El trabajo final era preparar una obra de un solo acto. En su lugar, Damon escribió el primer acto de algo que sería mucho más grande. En aquel momento fue cuando Matt tuvo que irse a rodar Jerónimo a Los Ángeles. Una suerte, porque allí tenía alguien con quien quedarse, un amigo de su infancia, Ben Affleck. Día y noche estuvieron mano a mano hasta que terminaron juntos aquella historia muy, muy distinta de lo que sería la película final. En aquel primer guion estaba el personaje de Damon, el genio de barrio marginal. Estaba el personaje de Robin Williams también, el terapeuta. Pero de fondo era un thriller donde el FBI luchaba para reclutar a ese portento. Era una extraña mezcla de Bourne y Hunting. Un cóctel que gustó mucho a las productoras en un primer momento. Empezaron a moverlo con un productor con el que había trabajado Affleck y con el agente de Matt Damon. Solo tenían una exigencia. Ellos debían de ser las estrellas de la función. Los personajes principales. Les daba igual el dinero. Igual que en su día hizo Stallone con Rocky, ellos querían hacer su película. Hubo una auténtica guerra de ofertas. Al final, Caster Dog compró los derechos por casi $600,000. Contaba Affleck que lo primero que hicieron fue alquilar una casa, sin aval, sin dinero. Alquilaron la casa mostrando el ejemplar del Variety que daba la noticia. Y es que así funciona Hollywood. En aquel punto fue cuando comenzaron a surgir los problemas. Bueno, cosas de la preproducción. En realidad, leyendo la historia, tenían dos películas, una de personajes y un thriller. Al final se decidió dar prioridad a la historia del Will Hunting, del chico de barrio. Ambos tuvieron que reescribir por completo el guión, porque quitada toda la parte del FBI, toda esa parte de thriller se había quedado en la mitad. Aún así, la nueva versión también encantó a Caster Dog. Entonces los problemas vinieron por otro lado. Teníamos la historia, teníamos los actores, pero ¿quién va a dirigir esto? Affleck dijo, ¿podemos hacerlo nosotros? La respuesta fue, no podéis. Bueno, la respuesta fue más bien un cómodo silencio, que era casi lo mismo. Y de hecho, aquello casi tira para atrás toda la película, porque en realidad Caster Dog tenía los derechos, podía poner a dirigir a quien quisiera, podían contratar de protagonistas a quien les diera la gana, pagando alguna cláusula o lo que sea, pero podrían haber tenido a DiCaprio y a Brad Pitt, que eran a quien realmente querían. Y con suerte, invitarían a Affleck y a Damon al estreno. Al final todo quedó en un, bueno, hemos pagado $600,000 por vuestro guión, si queréis hacerlo de otra forma, encontrar a alguien que nos compre estos derechos por el mismo dinero y hacéis la película que queráis. Dicho y hecho, Damon y Affleck volvieron a hacer toda la ronda de estudios con su guión en la mano, pero nadie lo cogía. Ben finalmente se lo dio a Kevin Smith, con el que estaba trabajando en Persiguiendo a Amy, pero Smith en ese momento se lo dijo claramente. Y es que no se atrevía con algo que no había escrito él y no se atrevía con aquel guión. Aún así, Smith fue quien llevó aquel libreto a Miramax para que se lo leyera Harvey Weinstein. llamada de Weinstein realmente les salvó la vida. Hubo otra cosa que les convenció de que realmente era Miramax quien debía hacerlo, aparte del dinero y la libertad que les daba. En su momento, ambos sospecharon que ningún estudio se estaba leyendo realmente el guión entero, por lo que metieron una escena de sexo entre sus dos personajes, entre el personaje de Affleck y de Damon, una escena que estaba fuera de lugar. Weinstein fue el único que les preguntó por ella. Ahí es donde supieron que por fin estaban en casa. Aún así, las cosas se estaban dilatando demasiado. Seguían sin director. Gus Van Sant estaba interesado, pero Weinstein no le veía con suficiente nombre como para vender la película. Así que se la ofreció a Mel Gibson, que acababa de dirigir Braveheart. Ese sí que era un nombre que podía vender, pero no era el estilo que querían Damon y Affleck, y es que los cambios que pedía Gibson no les convencían nada. Así que le pidieron personalmente que dejara pasar el proyecto. ¿Y qué fue finalmente lo que convenció a Harvey Weinstein de contar con Gus Van Sant? Pues bueno, hay diferentes versiones. La de Damon es que fue una carta, bueno, un fax. En 1997, Matt Damon estrenaba también Legítima Defensa. El título original era The Rainmaker, como la novela de John Grisham en la que se basaba. Y el director era Francis Ford Coppola. Así que en cuanto le dieron el papel, Damon envió un fax a Harvey Weinstein, que únicamente decía: "Estimado Harvey, soy The Rainmaker". Una película de Coppola sobre un texto de John Grisham, ahora Matt Damon, sí que era un nombre con el que vender la película. Ya no necesitaba un director estrella que dirigir a dos novatos. Affleck, sin embargo, cuenta otra historia, la de que el interés de Robin Williams fue lo que impulsó finalmente la producción. Contaba que él fue realmente el Rainmaker, él fue la clave. El resto del reparto fue relativamente fácil. Cole Hauser, Casey, que hasta entonces no era ni ese hermano de Ben Affleck, y Minnie Driver. El rodaje, la verdad es que fue realmente emocionante. Era el trabajo de muchos años. Era el sueño de Affleck y de Damon. Y la primera escena, precisamente, fue la única que había sobrevivido intacta desde aquella clase de escritura en Harvard. La escena clave, la del primer encuentro entre Hunting y su terapeuta. Muchas escenas míticas rodaron entonces, escenas que Affleck y Damon habían ensayado en su salón ya cientos de veces juntos. Estaban haciéndolo de verdad, y eso que lo mejor aún estaría por llegar. La película se estrenó de forma limitada en diciembre del 97, justo al límite para poder entrar en las nominaciones de la siguiente edición de los Oscar. El estreno real en todo el país sería en enero. Ese año además estaban en liza Titanic y LA Confidential, dos grandes, y entre ellas, el indomable Will Hunting aparecía con 9 nominaciones y al final con 2 Oscar, los dos más merecidos. A mejor secundario para Robin Williams, sorprendentemente su único Oscar, y a mejor guión para los dos creadores, para Damon y para Affleck. Pudieron ser más si no hubiera sido por aquel maldito barco, pero bueno, fue la culminación de un camino muy largo. Hay que recordar que tenían prácticamente 20 años cuando comenzaron a escribir aquella historia y más de 25 cuando consiguieron rodarla. Para Gus Van Sant ha quedado como su película más reconocida. Para el recuerdo de la memoria de Robin Williams ha quedado aquel banco del parque de Boston, que hoy es lugar de peregrinación, aquel banco donde hablaba con Will Hunting. Para Affleck y Damon, como el inicio de sus carreras, de un camino mucho más largo de estrellas. Aunque no han vuelto a escribir juntos, sí que han colaborado en alguno de los guiones de sus películas. Para los demás, pues nos han quedado un montón de escenas para recordar, sobre todo entre Minnie Driver y Damon, la escena de la cervecería de Harvard, la de la tienda de juguetes, su discusión final, sus momentos, pero también los momentos épicos del resto de personajes. Cuando su mejor amigo jura matarlo si sigue desperdiciando su talento, o el pulso con el personaje de Robin Williams. Escenas que nos hacen ver esta película una y otra vez.
Curiosidades.
Una película que, como tantas otras, y también debido a una producción tan larga y a ser el inicio de la carrera de unas estrellas, pues de la que se tiene bastante información. Y en esa información hay también un montón de curiosidades. Muchos de los diálogos fueron improvisados. Por ejemplo, casi todas las líneas de Casey Affleck, para disgusto de su hermano Ben y de Matt Damon. Con el tiempo tuvieron que admitir que en realidad los diálogos de Casey eran bastante más divertidos que los que ellos habían escrito. No fue el único. Por supuesto, Robin Williams también cambió sobre la marcha el texto de algunas escenas. Una de las mejores es en la que cuenta cómo su mujer se tiraba pedos en la cama. Matt Damon no podía dejar de reír y eso no era fingido. Dicen que si te fijas bien, se puede ver cómo se mueve la cámara. Así que es posible que el operador también estuviera muriéndose de risa. Más, bueno, la última línea de Williams cuando lee la carta que Will Hunting le ha dejado en el buzón también es improvisada. En realidad, se rodó varias veces y cada vez Robin se inventaba una cosa distinta. Cuando dijo aquello de «¡Qué hijo de puta, me ha robado mi frase!», Damon y Van Sant se abrazaron, sabían que lo tenían. Como decimos, desde el inicio del proyecto hasta que llegó al final, hubo múltiples cambios. En un momento dado, Van Sant pidió a los dos guionistas que reescribieran parte de ese guión para que el personaje de Affleck muriera en un accidente trabajando en la construcción. A regañadientes lo hicieron, y cuando Gus lo leyó, se arrepintió bastante, la escena era horrible. No fue lo único que reescribieron. Durante años se insinuó que William Goldman, el guionista de Misery, de La princesa prometida o de Chaplin, era el verdadero autor del guión y que todo era un montaje. Este lo negó. Él lo único que hizo fue recomendarles eliminar toda la trama del FBI y dejar la historia del chico de barrio. Hubo más sugerencias. Consultando con Sheldon Glasgow, premio Nobel de Física y profesor de Harvard cuando Damon era un alumno, sobre cómo escribir acepta de un prodigio en física, este le dijo que eso no sonaba creíble, que sería mejor que fuera un genio en matemáticas. Así que para toda aquella parte lo remitió a su cuñado, Daniel Kleitman, que era profesor de matemáticas del MIT. Ambos aparecen como agradecimientos en los créditos. De primeras, a pesar de que fue la que mejor dio el perfil en el casting para el equipo, Harvey Weinstein no quería a Minnie Driver para el papel, creía que no era lo bastante guapa. Al final cedió y Driver consiguió una nominación al Oscar por su personaje, un personaje que Damon basó, al menos su nombre, en una antigua novia que tuvo, Skylar Satterstein, que lo dejó por el batería de Metallica. Al igual que su personaje, la verdadera Skylar también estudió medicina y ahora es médica de urgencias, aunque no sabemos si el resto de la personalidad del personaje también está basado en ella. A Robin Williams el guión le llegó a través de Francis Ford Coppola. Lo primero que dijo en broma es: «Necesito una identificación, ¿quiénes son estos tíos?». Le encantó su personaje, un carácter que luego supo que estaba basado en el padre de Ben Affleck y la madre de Matt Damon. Fue entonces cuando aceptó el proyecto, y es que por aquellos años Robin estaba en lo más alto de su carrera, era una estrella. La escena del banco del parque donde Damon y Robin Williams están solos hablando se hizo dificilísima de hacer. En realidad se hizo gracias a la policía de Boston, que ayudó a contener a las más de 3.000 personas que estaban de público viendo la grabación de aquella escena con Robin Williams. Sabemos que Mel Gibson estuvo a punto de dirigir la película hasta que Damon y Affleck le pidieron que pasara del proyecto, debido a los cambios que quería hacer. Aunque antes ya habían tenido alguna reunión previa. Cuando se le ofreció el proyecto se reunieron también con él. Pero ninguno de los dos había visto Braveheart. Weinstein les dijo que ni de coña se lo dijeran, así que lo primero que le soltaron es: «¡Nos encantó Braveheart, Mel!». Después de la renuncia le ofrecieron la dirección a Michael Mann, que tras algunas pruebas dijo que bien, pero que no quería a Matt Damon, así que también salió del proyecto. Michael Winterbottom o Andrew Sneyman también rechazaron el proyecto antes de Gus Van Sant. De actores, bueno, parece que Bob Saget estuvo en algún momento entre el casting, pero no sabemos si para el papel de terapeuta o el de profesor. Muchas cosas personales de los autores están en el guión sobre su vida antes de Will Hunting. No solo en el tono general, sino también en cosas puntuales, en coñas, en anécdotas, sobre todo de Matt Damon. Hay en un punto en que Will Hunting, su personaje, recomienda a Son que lea La historia del pueblo de los Estados Unidos, de Howard Zinn. Y es que Damon de pequeño fue vecino de Zinn y además dio su voz para el audiolibro. Más, pues bueno, el teléfono de la empresa de construcción que aparece en la película cuentan que es real, de la empresa Woburn, para la que Matt y Affleck trabajaron algún verano cuando estaban en el instituto. En un momento dado, por alguna razón, Robin Williams se empeñó en llevar al reparto a una auténtica taberna de la calle L de Boston, una zona por entonces dominada por el crimen organizado, para que vieran el verdadero espíritu de los bares de la zona. Stellan Skarsgård, que acababa de aterrizar literalmente en el rodaje, cuenta que el conductor que le llevó estaba aterrorizado por si le destrozaban el coche. Affleck dijo que lo único que pensó cuando se lo dijeron es: esto es un maldito error. Al final, todo el barrio se enteró de que estaban allí y querían pelear con él. Se supone que llegaron a rodar alguna toma, pero las instrucciones después de Harvey Weinstein fueron claras: no dejéis que Robin busque ninguna maldita localización más. Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de curiosidades de hoy. La nota y nos vamos enseguida ya. Ha sido nuestro en Super 8 de hoy. Ya casi hemos acabado. Digo casi porque ya vendrá la voz en off a joder el final. Pero bueno. Hemos podido contaros las historias de una película, esta del indomable Will Hunting, que curiosamente nos ha dado para hablar de dos parejas de amigos. Dos. La típica de Damon y Affleck, dos actores que dieron el salto definitivo en aquella recordada ceremonia de los Oscar y que hoy en día son Hollywood en estado puro. Por otro lado, aquella amistad entre aquella extraña pareja que fueron Christopher Reeve y Robin Williams, una relación que duró toda una vida. También, por fin, nos ha permitido recordar al amigo Robin en el Super 8, algo que queríamos hacer desde ya aquel primer programa. Esperamos haber estado a la altura. Dar las gracias también a Maya, que nos dio la pista para hacer esta película, cosa que podéis hacer cualquiera con solo mandarnos un mail y, bueno, si tiene historia que sacarle, pues tiraremos adelante con ella. Acordaos que podéis mandarnos pues mensajes por Twitter, que somos @ensuper8, por mail, que es ensuper8@gmail.com, y que el podcast está en iTunes, en iVoox, donde también podéis escribirnos comentarios, y que se emite en Radio Guateltoaz, en Radio Podcast Tellano y en Uiñak Irratia. Y que, por supuesto, también podéis dirigiros a nosotros en nuestro blog, en ensuper8.com. Y bueno, esto ha sido todo.
Que...
no, si ya sabía yo que esto iba a pasar.
Oiga...
¿qué quiere, pesado?
Que es que yo quería decir algo.
Usted siempre tiene que decir algo, para joder el final, o para matarme, o para romper algo. ¿Qué mierdas quiere esta vez?
Joder, para una vez que quiero agradecer algo...
¿Agradecer? Eso sí que es un giro en la trama.
Sí, además he invitado a la banda.
¿Otra vez? ¿Otra vez ha traído a la banda?
Sí, espera un momento. A ver, chavales, pasar, ir colocándoos por ahí.
Pero esta gente ya ha aprendido a tocar, que la última vez era un puto desastre.
Sí, ya verá. A ver, atentos. Música épica. Porque verá, usted me sacó del arroyo.
Bueno, no es para tanto.
No, sí es. Usted me dio una finalidad.
¿Cuál? ¿Matarme y acabar con el programa?
Exacto, pero es un objetivo. Y usted es la luz que me guió.
A ver, que se está viniendo muy arriba.
Y más que me voy a venir. Usted es mi capitán. ¡Oh, capitán, mi capitán!
A ver, que tampoco hace falta que se suba a la silla, que yo ya me doy por agradecido.
Que sí hace falta. Y es más arriba todavía.
A ver, que esa mesa la arreglamos con grapas.
¡Me da igual! ¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Hala! El del bombo, con lo majo que parecía. Es usted un desastre.
¡Ay! ¡Duele!
Y le está bien empleado. Bueno, por lo menos el del trombón parece que aún se mueve.